De actualidad.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos dos invitados, los dos un lujo para Radio Sefarad y conocidos también de esta emisora. Por una parte, Andreu Lascors, al que ustedes han conocido de muchas entrevistas referidas a la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel. Y también tenemos a otra persona a la que hemos entrevistado también en muchas ocasiones, que es Blanca Navarro, y que ahora va a estar al frente de esta misma asociación que mencionábamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros los dos.
Gracias a ti.
Sí, muchas gracias,
Jorge, bueno, por invitarnos. Por orden de veteranía y no por orden de cómo mandan los cánones, voy a empezar por Andreu. Andreu, tú estás en esta asociación, creo que desde los inicios, aunque no eras el presidente desde el principio, ¿no? Cuéntanos.
No desde los inicios, pero sí desde el año 2000 aproximadamente, y sobre todo de presidente desde el 2007, desde el año 2007, que éramos mucho más jóvenes.
Bueno, cuéntanos algo de lo que era esa asociación entonces y lo que es y se ha convertido ahora.
Bien, la mayoría de los oyentes, y vosotros dos ya lo sabéis, es una asociación que se crea en el año 1978, se crea por personas que vienen desde Israel, y como no hay relaciones diplomáticas entre España e Israel, se crea al amparo de profesores de la Universidad de Barcelona, la Asociación de Relaciones Culturales España-Israel, con Jaime Bandor y otras personalidades delante. Al cabo de 8 años se crean las relaciones diplomáticas y desde la embajada se nos dice, bueno, ustedes ahora dedíquense a la cultura entre Cataluña e Israel, a ayudar a otras asociaciones en sus procesos de creación, colaborar con la embajada, colaborar con un periodo como el consulado, y por tanto eso se ha dilatado durante 47 años.
Bueno, vamos a hablar entonces con la persona que a partir de ahora se va a hacer cargo de esas relaciones y que tiene también una historia de relaciones culturales y yo creo que hasta personales, ¿no? Con el Estado de Israel desde hace bastante tiempo, ¿no, Blanca?
Sí, sí, la verdad es que para mí, para empezar, sobre todo es un honor y una gran responsabilidad. Estoy absolutamente agradecida a Andreu por la confianza y a toda la junta directiva y a los miembros de la asociación que han depositado en mí la confianza para asumir esta responsabilidad. Así que, sí, como comentas, yo ya llevaba siendo miembro de la ARCI desde hace unos años y trabajando en las relaciones entre Cataluña y el Estado de Israel, además de, como dices, relaciones personales, porque cuando uno va a Israel vuelve con un montón de nuevos amigos y de nuevos proyectos y de nuevas ideas, y es imposible no venir cargado de energía, ¿no? Y de esta ilusión de hacer puentes.
Bueno, pero tú, antes de llegar a este punto, ya tenías cierta cercanía, no sé si ideológica, porque tú militabas en el Partido Ciudadanos, que dentro del espectro político español, su paso fue breve, pero fue quizás el más cercano al mundo israelí, ¿no?
Efectivamente, cuando entré como diputada en el Parlamento, teóricamente yo iba, como bien saben muchos oyentes, trabajo en el ámbito sanitario y en principio mi intención era trabajar en temas sanitarios y sociales, pero cuando llegué al Parlamento pues surgió la posibilidad de formar parte de la Comisión de Exteriores, donde había una cierta necesidad de trabajar a fondo los temas relacionados con Israel, porque era un despropósito la cantidad de resoluciones que se iban presentando en contra de Israel, todas eso sí muy bien escritas, basadas en los derechos humanos, bla, 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 pero que realmente tenían defectos de fondo. Y entonces cuando me propusieron, pues fue en este tiempo en el que estuve en el Parlamento como diputada, en el Parlamento de Cataluña, que empezamos a, a establecer pues un poco la relación con las comunidades judías de Cataluña, la embajada, y ahí tuve la suerte de que Andreu pues nos invitó como diputada a Susana Beltrán y a mí para participar en la cena anual de la ARCI. Y la verdad es que desde entonces, Andreu, estoy yendo todos los años y cada vez pues eso, participando en proyectos, incluso después de dejar el cargo como diputada, pues también, por favor, bueno, luego me hice socia, no sé si fue el segundo o el tercer año, ¿no?, que participé en la cena, y luego pues hemos estado trabajando pues con Andreu mano a mano, impulsando proyectos de ámbito cultural, tanto aquí en Cataluña como en Israel, ¿no? Hemos estado organizando eventos, organizando conferencias, presentaciones de libros, a sus órdenes, por supuesto, durante este
No.
tiempo, colaborando. Y nada, la verdad es que han sido unos años de mucho trabajo juntos y como comentabas, ¿no?, muy, muy satisfactorio y fructífero.
A ver, satisfactorio. Esta es una palabra complicada en estos tiempos, ¿no? Porque uno, generalmente, cuando uno tiene un homenaje, dice, bueno, después de 20 años haciendo esto, o 10 años, o lo que sea, pues uno ve un avance. Y parece que todos podemos hablar de muchos avances que hubo en el pasado, pero parece que en estos últimos tiempos estamos yendo para atrás. No, no me voy a centrar en el caso de Cataluña, aunque en el caso de Cataluña también, porque incluso dentro del independentismo catalán, también había mucha afinidad con Israel, no solamente en la derecha independentista, sino también en la izquierda independentista, y que ahora están liderando y ostentando esos carteles de genocidios y otras acusaciones. Sin sentido, ¿cómo se siente uno, ¿no? Es una situación frustrante. Hago la pregunta porque yo como judío tengo mucha experiencia en ese tipo de frustraciones,
Claro,
pero para quien está trabajando en algo y parece que las cosas avanzan y un pasito para adelante y tres para atrás, ¿cómo se ve?
aclaro, satisfactorio en lo personal. Estaba queriendo decir que para mí era muy satisfactorio trabajar con Andreu y con el equipo de la ARCI, porque realmente yo he aprendido mucho de ellos, y también satisfactorio en tanto en cuanto uno siente que está trabajando por una causa justa, por una causa razonable,
Sí.
necesaria y sensata, y satisfactorio también porque cuando uno conoce las comunidades judías, conoce Israel y se enrola en este compromiso de ser puente, la verdad es que yo he ido conociendo gente fantástica,
Sí.
y gente interesantísima, gente muy culta, gente muy comprometida y gente que es un gozo, y a eso me refería, ¿no?, con lo de satisfactorio. No, no, en lo otro realmente estos somos los que, como Andreu, nos gusta nadar contracorriente y tenemos tolerancia a todas las frustraciones,
Sí.
y además es desde el compromiso del que siente que está haciendo lo correcto, no porque los resultados justifiquen, sino porque son las causas lo que justifica seguir, ¿no? Y ahí nos espera. Te doy la palabra, Andreu, que estoy hablando
Sí,
todo el
no,
rato.
bien. Estamos encantados escuchándote, pero yo ahora entro en la fase de hebraísta y de historiador. Y Jorge, que dice que como judío sabe mucho de esto, a ver, voy a ser un poco el que va a dinamitar esta reunión. La voy a dinamitar ahora mismo, con todo el cariño del mundo, diciendo que lo que está pasando ahora no es nada nuevo, es más de lo mismo. Una subida de fiebre, antisemita, por supuesto, que se ha ido incubando durante. Últimamente, diría hace unos 30 años, hubo un proceso de yo no soy antisemita, por favor, no voy a ser antisemita, yo critico al el Estado de Israel. Después ya empezó a estar un poco de moda el decir que yo no soy antisemita, pero es que el Estado de Israel. Poco a poco ya el título, la medalla de yo soy, no soy sionista y critico al sionismo y el sionismo es la encarnación de todos los males, pero no soy antisemita. Yo tuve una fabricación última, la última, de unos 30 años calculo yo, y al final ya este subidón de fiebre ya nos habla de antisemitismo puro y duro sin ningún complejo. Y es lo que hay un subidón de antisemitismo que sobre todo radica en la extrema izquierda, con unas aberraciones como hablar de genocidio. Yo a la gente me gustaría que se mirase el diccionario de la Real Academia Española o el diccionario en catalán o tal, para que vean el diccionario de genocidio, con palabras de estas que se utilizan fundamentalmente por motivaciones antisemitas. Saben perfectamente lo que quiere decir genocidio y saben perfectamente que no hay un genocidio, sino que hay una guerra. Y que la guerra, pues, es lo peor. Lo peor de la expresión humana, pero a nadie le gusta la guerra, a nadie. Y por tanto, yo creo que esto acabará y será otro momento de quizás calma. Y como dices, Jorge, pues habrá tres peldaños de subida y después bajaremos cuatro. Pero déjame que subamos tres o cuatro en lo que todo se normalice en el sentido de lo que decía Blanca.
Bueno, a veces la normalización puede llegar a ser tan espectacular que pase de normal a extremadamente del otro lado. Lo digo porque tengo la sensación de que a pesar de que esta guerra, en especial que empezó el 7 de octubre del 2023, es la más larga de la historia de Israel, parece que no tiene salida, es una guerra que es existencial, porque incluso ahora mismo si se firma un acuerdo y uno dice, bueno, se acabó todo, pues las cosas vuelven a estar como el 6 de octubre del 2023, es decir, jamás se vuelve a reconstruir, vuelve a construir túneles, vuelve a atacar y a proclamar que no va a reconocer nunca la existencia de un Estado judío en la zona. Pero la pregunta es, la sensación mía es que a pesar de todo esto, igual compartís o no esta opinión, Israel puede salir muy magullada, muy dolorida, pero va a salir reforzada.
Sí, sí, sí.
Lo tengo tan claro, es decir,
Sí.
parece que están más ansiosos porque se acaba esta guerra los países árabes que quieren firmar la normalización con Israel que el propio Israel. Es decir, que hay más presión en Indonesia, en Arabia Saudita, en Malasia, en por fin poder hacer negocios y hablar abiertamente de normalización de relaciones diplomáticas y admitir el tema, porque estamos hablando de una asociación de relaciones culturales, pero también en las relaciones culturales creo que están las relaciones humanas, es decir, uno no puede solamente admirar a los escritores judíos de premios Nobel
Exacto.
sin admitir de que el hecho de ser judíos o el hecho de vivir en Israel los condiciona para ser de una u otra manera, ¿no? ¿Qué te parece, Blanca?
Pesco una frase que has dicho de Israel, salir más fuerte, pero salir magullada, ¿no? Que realmente para mí es muy importante el poner en valor que ahora mismo, hablando con amigos allí, compañeros también del ámbito de la salud mental, un poco lo que nos hablan es de una situación de trauma colectivo del que todavía no se puede hablar de postrauma, porque todavía hasta que mientras haya rehenes, mientras estén bombardeando misiles, todavía no pueden pasar al estrés postraumático, ¿no? Están en trauma activo. Y el otro día hablando con un compañero que es psicólogo, es director de una unidad allí, me comentaba que, claro, entre los fallecidos y las familias de los fallecidos de los kibutzim, ¿no? Que estábamos hablando de alrededor de la franja de Gaza del 7 de octubre, los que acudieron a la fiesta de Nova, supervivientes y familiares, y los familiares de los que no han sobrevivido, los rehenes y los familiares de los rehenes, la cantidad de soldados. Que hay jóvenes caídos que en Israel, a mí me sobrecogió ver todo lleno de pegatinas, de los stickers, con las caras, los nombres, una frase, la cantidad de jóvenes que hay que han perdido su vida en la guerra. Me hablaban de 15.000 heridos entre soldados, jóvenes reservistas. Más además todos los desplazados del norte que estuvieron mucho tiempo desplazados y que luego a algunos, la mayoría han podido volver, y todos los desplazados de la franja de Gaza, que estos no han podido volver. Y ahora todos los que han perdido sus hogares, además de las 23 víctimas de los últimos bombardeos con misiles de la operación León Ascendente, ¿no? Claro, realmente estamos hablando de toda la sociedad, absolutamente toda, que todo el mundo conoce a alguien, o secuestrado, o caído, o fallecido. Entonces, claro, Israel saldrá más fuerte, pero Israel sale con un trauma que reactiva traumas previos. Es decir, que el trauma de que también una gran parte de la población en Israel son descendientes de sobrevivientes de la Shoah. Con lo cual los traumas caen, como quien dice, que llueve sobre mojado, ¿no? Y que los traumas reactivan. Entonces, claro que Israel saldrá más fuerte, pero Israel sale primero con los deberes de elaborar todos estos duelos, ¿no? Y de elaborar todo este trauma, ¿no? Y evidentemente saldrá más fuerte porque Israel es la nación resiliente. Por definición, por generaciones de ciudadanos, como decía antes Andreu, ¿no? Pues de generaciones de pogromos. Aprovecho que me estoy leyendo este libro a ver si se ve. No se ve porque lo tengo en.
No, no, no.
No se
Dino,
ve.
lee, no sé.
Conversos. Conversos de David Jiménez Blanco, ¿no? Que seguro que Andreu conoce todos estos episodios de los pogromos de 1300.
91 y tal.
91, ¿no? Y realmente es que son muchas generaciones de trauma sobre trauma, y por supuesto que Israel saldrá más fuerte porque Israel tiene experiencia, por desgracia, en generaciones de sobreponerse a situaciones traumáticas, pero hay que ponerlo en valor también. Es decir, hay que poner en valor de toda esta situación, y también para aprender de cómo Israel va a hacer frente o está haciendo frente ya a tanto dolor, y cómo está poniendo en marcha lo que aquí llamamos resiliencia, ¿no? Que es al fin y al cabo seguir viviendo y seguir poniendo en marcha la economía y seguir poniendo en marcha ilusiones, que al final es la vida, y seguir luchando, ¿no? Entonces yo para mí esto es muy importante el compartirlo.
Eso, os agradecemos, digo, desde Radio Sefarad, pero también yo hago extensivo este agradecimiento a todas las comunidades judías de España, y no solamente de España, porque por nuestra propia historia, pues los judíos estamos diseminados. Y nos reunimos y nos volvemos a dispersar. Yo mismo he vivido en Argentina, en Israel. Evidentemente, todos tenemos un poco de aquí y de allá. Y en todo caso, el hecho de que haya gente que sin verse envueltos directamente en estos temas, como los prejuicios y el odio a veces contra los judíos, que antes mencionaba Andreu, que van fluctuando, o sea, en los libros de historia se hablaba de que, bueno, el problema parecía que era religioso con la iglesia, porque los judíos, no sé,
Sí,
bueno,
es.
después resulta que era racial,
Sí.
y después de que no era ni racial ni religioso, sino que es político,
Sí.
Y también uno llega a la conclusión de que tampoco es político. Y es tan difícil convencerse de que nos odian, y si nos odian, uno llega a convencerse de que por algo será, algo tendremos que estaré haciendo mal yo, pero el problema es que los judíos no es que hagan o no hagan, hacen lo mismo. Es decir, en los campos de concentración nazis había judíos que se habían convertido a otras religiones, es igual,
Sí.
tenían el mismo destino. Y evidentemente esto para una asociación que habla de las relaciones culturales es una señal demasiado fuerte como para poder hablar solamente de las musas. O sea, esto impregna absolutamente todo, ¿no? Incluso yo que me he dedicado a la música, aunque uno no haga una ópera con un texto y un drama que apelen al judaísmo, aunque uno intente no ser judío con su música, en algún sitio eso asoma. Algunos lo dejan asomar, otros lo esconden un poquito más, pero yo, por ejemplo, me encanta descubrir pequeños atisbos de ese pasado judío, tanto en Mendelssohn, que fue criado como cristiano,
Sí.
como en Mahler, que renegó de su judaísmo para poder integrarse y formar parte de la
Correcto.
sociedad. Y uno ve que algo ahí hay, algo lo hace diferente a esta gente. Andreu, de parte de todos aquellos que compartimos un tiempo contigo al frente de esta organización, muchas gracias por lo que
Gracias
has
a ti.
hecho. Y que queremos saber de muchas cosas de ti, porque seguramente seguirás activo con
Sí,
tus
sí.
charlas y los resabios y las huellas judías, especialmente en tierras aragonesas, que es
Sí.
tu especialidad, pero me imagino que esto se extenderá a todas partes. Y a ti, Blanca, que bienvenida a este cargo, me imagino que tendrá partes más dulces y partes más amargas, esto de ponerse en un cartel junto a la palabra Israel, ya hace que igual, como se dice en la Argentina, te escrachen, es decir, que
Bueno, y
te...
junto a Andreu, que queda como presidente
Sí,
honorífico,
sí.
¿eh? Quiere decir que así
Ah.
seguimos los dos, que aquí Andreu no se nos puede ir.
Pues nada,
Sí.
y invitamos a toda la gente de la zona de Cataluña, pero no solamente de Cataluña, porque como
Sí.
vemos, el propio Andreu, creo que tú eres más de Aragón, pero digamos de la corona de Aragón, que soy
De la corona de Aragón.
de la corona de Aragón, o sea que también a los que estén en Baleares están
Sí.
invitados y todos a formar parte de esta asociación que lleva muchos años, como decías, desde el año 78, y que su mensaje tiene que seguir siendo positivo y mostrando a la sociedad española que no solamente el judío es algo señalado por la política, sino que también está en el propio ADN de los españoles,
Sí.
que como dice el tango argentino, 40 años no es nada, pues en el caso de los
Exacto.
judíos, 500 años de estar fuera tampoco es nada. O
Tampoco
sea
es
que
nada.
dentro
Yo,
de todo
Jorge,
lo... Sí, no digo que te
si me
dejo.
permites que ya me vaya despidiendo, tú ya un poco nos estás despidiendo. Me gusta, bueno, ya seguiremos en contacto por muchos temas culturales y del ARCI, por supuesto, encantado de estar con Blanca en la Junta del ARCI. Yo creo que hay que recordar siempre. Hay que recordar que todas estas personas como Jaime Bandor, como Simone Mergui, como Ana Bejarano, con muchas personas de la universidad, con Roussel Lluch y otras personas que trabajaron en el ARCI y la creación, hay que recordar todo lo que se ha hecho. Yo creo que es fantástico que Blanca haya asumido la dirección, es la persona ideal en el momento ideal, en la asociación ideal. Toda la Junta ha renovado con ella la confianza mayoritariamente, sin ningún problema, al contrario, con muchísima satisfacción. Y bueno, Jorge, ¿por qué no te vienes a la cena de Arci en noviembre y ya estemos todos en paz? Porque cuando sea la cena de Arci ya habrá acabado la guerra, seguro, no sé si lo sabes, pero habrá acabado la guerra y el dolor, ojalá.
Ojalá que así sea y ojalá que pueda asistir a esa cena que ya me habéis invitado en muchas ocasiones, pero como tenemos un equipo tan reducido aquí en la radio, pues en general me resulta difícil trasladarme. Y a ti, Blanca, te doy otro minuto más para despedir esta conexión y tenemos que seguir adelante con la programación.
Bueno, yo me despido invitando a todos los oyentes a que se acerquen a la ARCI, que la conozcan y que hay muchas maneras de poder participar, colaborar, venir a los eventos que organizamos, hacerse socios. Aquí en la ARCI es una familia muy grande que cabemos todos y cada uno en la medida en que quiera implicarse, el que quiera va a proponer ideas, el que quiera presentar su libro, si es que ha escrito un libro. Bueno, quiero decir que la idea es que, bueno, que la ARCI también sea de todos un poco, ¿no? Y que los oyentes también se puedan sentir, pues, parte, partícipes y están invitados a ser parte de ARCI.
Pues muchas gracias a los dos por habernos atendido, pero más todavía por la labor que hacéis, seguís haciendo o empezáis ahora en esta nueva faceta. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un
Gracias,
abrazo.
chicos.